Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Buenos días, Madrid. Un preso de la cárcel de Navalcarnero ha arrancado de un mordisco la oreja a un funcionario de prisiones en prácticas. Además, otros tres trabajadores de la prisión han resultado heridos, uno con un dedo roto, otro con una lesión en las costillas y un tercero con heridas en la cara en un tumulto que comenzó al parecer por una disputa entre presos. A ver, les contamos. Uno de los reclusos solicita ser trasladado a aislamiento. Esta es una medida habitual entre los internos que deben dinero a algún compañero porque es una manera de evitar pagar y porque luego suelen ser trasladados a otra cárcel. Bueno, pues el preso con quien tiene la deuda se entera y solicita verlo. Cuando los funcionarios le explican que no es posible, entra en la sala de televisión encolerizado, rompe una silla a golpes y utiliza una de las patas para amenazarlos. Los vigilantes intentan reducir al agresor, que además es un tipo joven y bastante fornido. El interno pega un puñetazo en la cara a uno de los guardias, que llevaba gafas y le causa heridas, cae sobre otro y es ahí cuando aprovecha para morderle la oreja arrancándole un trozo y causar lesiones a otros dos funcionarios. Como les hemos contado, el que perdió parte de la oreja ha tenido que ser intervenido en el hospital 12 de octubre. Lo malo es que no es el único incidente ocurrido en esta prisión de Navalcarnero. El pasado 13 de julio, otro interno protagonizó otro episodio violento, aunque afortunadamente con menores consecuencias. Son algunos episodios que refuerzan la teoría de los funcionarios de prisiones de que falta gente, que la población de los funcionarios está bastante envejecida, tiene una media de 50 años y no pueden con los presos. Bueno, pues es un asunto, desde luego, nos ha llamado la atención que les han contado también nuestros compañeros de Buenos Días, la edición matinal, encabezados por Loli Jurado. Muy buenas.
Buenos días, Begoña.
Fátima Sotorrío, buenos días.
Buenos días.
Pues nada, vaya lío, ¿eh?
Sí, sí. De hecho, en el matinal de Buenos Días hemos hablado con el sindicato de prisiones, uno de los sindicatos de los funcionarios de prisiones, y nos confirmaban efectivamente que no es el único suceso que se ha registrado en esta prisión en las últimas horas. De hecho, el mismo día en el que se produjo esta agresión, hubo una pelea en el módulo 5 entre dos bandas rivales. Ellos denuncian que no hay efectivamente personal y que esto redunda en la seguridad, tanto de los internos como de los profesionales. Es uno de los asuntos principales de este lunes, pero hay otros de los que vamos a estar muy pendientes, como por ejemplo de la declaración de Cristina Cifuentes ante el juez que investiga el caso Máster.
Sí, la cita es en los juzgados de Plaza de Castilla, después de que en junio se aplazara por migrañas de Cristina Cifuentes. La juez quiere indagar sobre posibles irregularidades en los estudios que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos.
Reyerta en Talamanca del Jarama con un herido grave.
Ha ocurrido en el área recreativa Puente Romano. En la pelea, el hombre de 32 años sufrió un golpe, aunque fue la caída violenta al suelo la que le provocó un traumatismo en la cabeza grave. Portavoz del 112.
Se trata de un varón de 32 años que, como consecuencia de un golpe, ha caído al suelo de forma violenta, lo que le ha provocado un traumatismo cráneoencefálico severo. El equipo médico del SUMA lo ha estabilizado y lo ha trasladado con pronóstico grave en UBI móvil al Hospital de la Paz.
Seguimos en clave de sucesos. Dos accidentes de tráfico, un ciclista herido grave en Cercedilla y un atropello en Alcalá de Henares.
El ciclista es un hombre de 48 años que sufre un traumatismo facial severo después de caer en una pista forestal entre la carretera de las Dehesas y el puerto de la Fuenfría en Cercedilla. Y en Alcalá de Henares, otro hombre de 31 años está grave. Al parecer estaba en estado de embriaguez, se había echado a dormir en un garaje y el conductor no pudo verle, por lo que le pasó por encima. Los gritos llamaron la atención de los vecinos.
estábamos viendo la tele aquí en casa y oímos gritos. Hijo de puta, me has amargado la vida, me has jodido la vida, algo así. Y yo pensé que era una riña de algún vecino. Es raro porque en este bloque no suelen haber ese tipo.
No sé si cuando entró el señor que lo, bueno, que lo atropelló, pues se asustó el señor que estaba durmiendo. Posiblemente a lo mejor pues se cayó o se golpeó contra el coche. Y bueno, y ese fue el tema, ¿no?
La huelga de repartidores de prensa de Boyacá deja 3 detenidos.
Durante las protestas en la calle O'Donnell, acusados por ejercer acciones de intimidación, los repartidores llevan en huelga desde el jueves y el 30 de agosto se les vence el contrato. Denuncian que la empresa quiere imponerles condiciones precarias y despedir a 130 personas.
Toda la información de Metro en el teléfono móvil.
Permite recibir al usuario de manera personalizada y en tiempo real la información de todas las líneas de Metro. De esta forma puede planificarse mejor los desplazamientos. Los viajeros deben suscribirse previamente, señalizar los días y franjas horarias deseadas.
Gloria Estefan recibe hoy en Madrid la Medalla de las Bellas Artes.
Un reconocimiento que le otorgó el Ministerio de Cultura en febrero, pero que no pudo recibir. Considerada la madre del pop latino, la cantante, compositora y actriz tiene en su haber 7 Grammys y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. A mediodía va a recibir esa medalla de manos del titular de Cultura, José Guirao, en el Teatro Real.
En la crónica política, en el PP, primera semana de la era Casado.
En la que el nuevo presidente del Partido Popular tiene previsto negociar la integración del equipo de Soraya Sáez de Santamaría, su rival, y de concretar el organigrama de su dirección entre el miércoles y el jueves, pero hoy se estrena en Santiago de Compostela, en el funeral institucional en homenaje al primer presidente de la Xunta, Gerardo Fernández Albor. El PSOE ve en Casado una vuelta a las esencias. José Luis Ábalos, secretario de organización.
Lo que han hecho en este congreso no sé si les va bien a ellos, porque más que regeneración parece una regresión. Que la entiendo también, ¿eh? Entiendo que un partido, cuando está débil, pues se refugia a las esencias.
El Gobierno negocia con los sindicatos la oferta de empleo público 2018.
Y que previsiblemente se aprobará el viernes 27 de julio en Consejo de Ministros. En la reunión también se va a abordar el régimen retributivo para el personal de la Administración General del Estado en situación de incapacidad temporal, de manera que vuelvan a percibir el 100% de su salario desde el primer día.
Los autónomos presentan a la ministra de Empleo una propuesta de cotización.
A Magdalena Valerio, que trabaja para que los autónomos coticen por sus ingresos reales, que puedan hacerlo trimestralmente o con correcciones a lo largo del año, ya que al mes no suelen cobrar lo mismo. En la reunión se va a hablar también de la baja por maternidad, paternidad, enfermedad y del paro de los autónomos.
Casi 1,000 inmigrantes rescatados frente a las costas españolas durante el fin de semana.
Es la mayor oleada del verano. En total, 988 inmigrantes rescatados en aguas del Estrecho y del Mar de Alborán, mientras intentaban llegar a las costas españolas en 50 embarcaciones. Entre ellos hay muchos niños.
En Canadá, al menos un muerto y 14 heridos en un tiroteo masivo en Toronto.
El suceso se ha producido en un restaurante del barrio de Riverdale, frecuentado para el ocio nocturno. Una mujer adulta ha muerto. Entre los heridos hay una joven que está crítica y una niña pequeña. Sobre el autor de los disparos, las autoridades le han abatido.
Deportes, el fútbol, día de presentaciones en los principales equipos madrileños.
Día de porteros, porque a la 1 de la tarde el Real Madrid presenta al guardameta Adri Lunin en el parco del Estadio Santiago Bernabéu, y un poco antes, a las 12:30, el Atlético de Madrid hace lo propio con Antonio Adán en el Wanda. El Getafe, por su parte, presenta a sus 2 nuevos jugadores, David Soria y Nemanja Mansinovic.
La Supercopa de España se jugará en Tánger.
La Real Federación de Fútbol ha confirmado que el torneo, que enfrentará al Barcelona y al Sevilla, pues se va a celebrar en Tánger el 12 de agosto, de forma que por primera vez sale de la península ibérica, desata el interés y las expectativas de los miles de aficionados que hay en el norte de Marruecos.
Automovilismo, Hamilton gana el Gran Premio de Alemania.
Remontó desde la 14ª posición gracias en gran medida al accidente de Sebastián Vettel. Fernando Alonso abandonó en la última vuelta, Carlos Sainz entró duodécimo.
Y en el atletismo, Bruno Hortelano, nueva plusmarca nacional en 200 metros.
Consigue superar la marca y para el crono en 20.04. Hortelano está preparado, ya tiene la vista puesta en los europeos de Berlín, que comienzan dentro de 2 semanas, donde tendrá que defender su título continental.
He ido pensando en pues, la ejecución de la curva, luego pues mantener, luego mantener la técnica en los últimos 50 metros, pero al ver el crono, no me lo esperaba justamente en esta carrera, pero sé que estoy para hacer estas marcas, lo sabía. Ahora creo que lo he demostrado y de hecho me veo margen de mejora.
Repasamos hasta ahora la situación del transporte público, cómo se presta hasta ahora el servicio de cercanías de Renfe. Eduardo Zores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues está finalizando ya la hora punta en toda la red de cercanías y lo está haciendo con normalidad. Hasta este momento no ha habido incidencias significativas que hayan afectado a la circulación de trenes en ningún punto de la red y en estos momentos todos ellos cumplen los horarios previstos.
Y bajamos a los túneles del metro. ¿Cómo están las cosas a esta hora? Sara Sánchez, portavoz. Buenos días.
Buenos días. Pues a esta hora continúa la normalidad en la red de metro y no hay ninguna incidencia en la circulación de los trenes.
Y en cuanto al tiempo, parece que hoy arranca una ligera subida de las temperaturas. Mejor nos lo cuenta Tania Garralda. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Vuelve el calor y lo vamos a experimentar hoy mismo con un ascenso del termómetro. Más ligero en las mínimas, que será de 19 en la capital, 12 en el norte y 20 en el sur. Pero más acusado en las máximas, que notaremos en horas centrales. Llegaremos a los 30 grados en el norte de la región, a los 35 en la capital y a los 37 en el sur, en localidades como Aranjuez. Para hoy, jornada con cielo despejado, salvo alguna nube de evolución que podría aparecer en la zona de sierra, pero en general, mucho sol y calor.
Buenos días, Madrid Verano.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
Pasar el verano en Acuópolis. Mola sentir que estamos en una playa en Hawái. Mola tener piscinas y toboganes tan infinitos como mis ganas de pasármelo bien. Y mola aún más conocer en persona a las supernenas Ben 10 y Gumball.
Consulta los horarios y compra tu entrada online desde 15,90 euros en villanueva.acuópolis.es.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Ya está ahora 9 y 13 minutos exactamente, nos vamos a ir al kiosco. Alberto Pascual, buenos días.
Muy buenos días.
Nos vas a resumir, ¿verdad?, las noticias, por lo menos sobre todo las de Madrid, que son las que más nos interesan, más cerquita nos pillan.
Sí, claro que sí. Además, para todos aquellos que no han podido todavía bajar a por el periódico, nosotros se lo traemos directamente a través de Onda Madrid. Vamos a empezar por El País. Madrid, condenados dos sanitarios por dejar morir a un herido junto al ambulatorio. Una médico y un enfermero destinados en el centro de salud del sector Oficios, en Tres Cantos, han sido condenados por no atender a un paciente que entró en parada cardiorrespiratoria a tan solo 70 metros del ambulatorio. Esto ocurrió en 2015. Ninguno de los dos sanitarios, al parecer, acudió a socorrer al enfermo, pese a que fueron requeridos de manera insistente por el hijo de la víctima y por dos policías locales. Según apunta El País, la Audiencia Provincial les ha impuesto una multa como autores de un delito de omisión de deber de socorro y además de la inhabilitación especial. Esto le supone la pérdida automática de su condición de empleado público. Vamos a continuar con Mundo Madrid y les decimos, les avisamos, por favor, tened mucho cuidado cuando vayáis con el móvil por la calle porque, como apunta El Mundo, dispara los atropellos. El número de estos siniestros aumenta un 17% en la capital en los primeros 5 meses del año y ya suman 716. Y atención, ya es que no son solamente heridos, es que ya hay 10 muertes por esta causa. Así que atentos y cuando vayáis con el móvil a cruzar a la calle, vamos a empezar así a decirlo como cuando éramos niños, por favor, miramos siempre en la dirección que vienen los coches para ver quién está a punto de pasar a través del paso de cebra. Dice que además la principal causa es que el uso de dispositivos por la vía impide a los peatones, como acabamos de decir, reaccionar a tiempo. ABC ya pone su mirada en las elecciones municipales y autonómicas de 2019. La victoria de Pablo Casado aviva los sueños electorales de Garrido y de Almeida. No son pocos dentro del partido, dice ABC, los que consideran que el triunfo de Casado incrementa de forma notable las posibilidades de Ángel Garrido y de José Luis Martínez Almeida para ser candidatos en 2019. En el caso del portavoz municipal del Partido Popular, apunta a veces que es amigo de Casado y que públicamente anunció que votaría por él en la segunda vuelta, ha llegado incluso a ceder a asesores de su grupo para que colaboraran en esta pasada campaña. Y en La Razón, Madrid, talento en la universidad. En 10 años se va a renovar una de cada tres plazas de profesor en la universidad. Ante este horizonte, la Consejería de Educación prevé lanzar antes de que acabe el año el sistema Echegaray, una nueva forma de seleccionar docentes para que los mejores estén en las aulas madrileñas. No es las únicas noticias que vamos a tener en cuenta. Aparte de prensa, también tenemos el digital. Si están pensando en comprar vivienda usada en Madrid, tengan en cuenta el artículo que ha sacado esta misma mañana el 20 Minutos Madrid. La vivienda usada alcanza en Madrid su precio más alto en 9 años. El precio medio del metro cuadrado en la capital se sitúa en 3.760 euros, un 23,4% más que hace un año, y apunta que la subida se explica por un fuerte crecimiento de la demanda y una reducción de la oferta. Y terminamos con Madrid Diario. Botellas madrileñas, jarras en hostelería y más fuentes públicas para potenciar el agua en Madrid. Promocionar el consumo del agua de grifo con recipientes personalizados y una buena red de fuentes públicas son dos de los compromisos que el concejal socialista Chema Dávila pedirá al Ayuntamiento de Madrid en el pleno de este martes.
Pues muchas gracias, Alberto. Buen día.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Nosotros enseguida comenzamos con una nueva edición de este Buenos Días Madrid en modo verano. Ya saben, lo primero va a ser analizar la actualidad de nuestro desayuno con diamantes que hoy vamos a compartir con Vicente Olaya y Euprepio Padilla. En tiempo de salud y coincidiendo con el Día Mundial del Autocuidado, que se celebra mañana, vamos a conocer las 10 normas básicas que, según los expertos, pueden mantenernos más sanos y felices y alejados de los médicos. Nos las va a contar precisamente el doctor Jaume Pey, que es director general de la Asociación para el Autocuidado de la Salud. Y hoy es lunes, estará con nosotros Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía, con quien comentaremos algunos de los sucesos más destacados de los últimos días. También ese episodio de la cárcel de Navalcarnero. Y un poquito después, Juanma Fernández nos va a contar lo que ocurrió ayer en el Gran Premio de Alemania con la espectacular remontada de Hamilton y el abandono, el fracaso de Fernando Alonso. La música la van a poner esta mañana Jimmy Barnatán and the Cocooners, que vienen a presentarnos su nuevo disco, que suena así y que se titula Jefe. Pues han visto, y luego muchas más cosas, que tampoco les vamos a contar todo lo que vamos a hacer, que tenemos con ustedes hasta la 1:30, pero lo primero es lo primero. Vamos a comenzar, pues eso, repasando, no solamente contándoles, sino analizando, oyendo un poquito más allá de la noticia, con los dos diamantes que están ya sentados en nuestra mesa. Euprepio Padula, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Begoña, buenos días, Madrid.
Vicente Olaya, ¿qué tal?
Buenos días, Begoña.
¿Por qué te ríes?
Porque te veo y me da la risa.
¿Pero por qué te da la risa?
Desgracia. Te veo, estás siempre sonriente.
No sé si tomármelo bien o mal.
No, pero los oyentes no lo saben, pero siempre estás sonriendo.
Pues sí, mira,
es que cuesta
cuesta lo mismo. El que tiene que estar sonriendo esta mañana, agotado, eso sí, pero sonriente, es Pablo Casado, ¿no? Porque después de este fin de semana, bueno, de unas semanas que han sido de vértigo. He leído por ahí las cifras, los mítines que había dado, las reuniones que había tenido,
hombre,
las comparecencias de prensa, y vamos, me he cansado de leerlo.
Ha pasado de asesor de un consejero, que era el consejero de Prada, al máximo mandatario del Partido Popular. Una carrera meteórica.
Se veía venir de todas maneras.
Sí, estaba claro. Estaba claro que iba a tener un papel muy importante en la Comunidad de Madrid. Eso estaba claro. Luego, que fuese a ganar el Congreso, no estaba tan claro. Yo creí desde el principio que lo iba a ganar por aquello que contamos, ¿no? La que pierda, o Soraya, o... ¿cómo se llama el otro? No me acuerdo ahora. Que es,
Cospedal.
Cospedal, perdón. Iba a apoyar, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, tenía sus votos más los de la otra. ¿Cómo así ha sido?
Pues sí.
Bueno, yo creo que sí, efectivamente. Yo también había dado por favorito Pablo Casado hace ya un mes cuando se presentó, por una razón muy sencilla. Entre dos que se pelean, pues el tercero es el que gana, ¿no? Tan básico como esto. Yo creo que al principio todo el mundo apostaba por una lucha entre señoras importantes del Partido Popular, las que habían sido mano derecha y izquierda de Mariano durante los muchos años de gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, Casado yo creo que ha tenido no solo la valentía de presentarse, que nadie lo pensaba y no estaba en absoluto.
¿Valentía?
Claro.
¿Por qué lo dices? ¿Por lo del máster?
Bueno, no, en absoluto. Valentía, luego vamos al máster. Tampoco... No, valentía porque efectivamente era una persona que no estaba en las quinielas al principio, que pudiera ser finalista de esto.
Pero bueno, valentía, por probar.
Bueno, hombre, pero mucha gente...
¿Tú ves que hace falta valentía para
sí,
eso?
Sí, hombre, claro que sí, porque hay que enfrentarse a todo un partido en el cual hay personas más reconocidas.
Pero
como
tenía
eran
muchos,
Soraya Sáenz de Santa María,
tenía,
¿no?
Muchos y, amigos dentro del partido, sí. Muchos apoyos.
Y luego valentía también, efectivamente, tú adelantabas el tema del máster, valentía porque el tema del máster no es, bueno, más que del máster, de sus estudios, cuidado. Siempre hablamos del máster cuando yo creo que el problema más importante que le pueden venir, ¿no? Aunque sea de una forma estética y ética a Pablo Casado, más que del máster es por los estudios, ¿no? Uh-huh. Y veremos ya en septiembre qué ocurre con este tema. De todas maneras, yo creo que ha ganado porque ha leído mucho mejor lo que querían los militantes, los compromisarios del Partido Popular. Hizo el sábado un discurso que yo estoy escribiendo ahora justamente por qué ha ganado con su discurso. Yo creo que ha sido clave. Ha habido una diferencia muy espectacular entre el tipo de discurso presentado por Soraya Sáenz de Santa María y el de Pablo Casado. Sin ninguna duda, el de Pablo Casado ha llegado al público.
Soraya es que tampoco ha presentado mucho, la verdad.
A nivel de propuesta, no mucho. Sí.
Ha sido Casado.
Ha sido uno de los errores de Soraya Sáenz de Santa María. Se ha prácticamente fiado de ser la heredera natural de Mariano. Sin embargo, los compromisarios han matado el marianismo. La realidad es que esta derrota de Soraya de Santa María, por el momento, en política, sabemos perfectamente que no hay que dar por muerto nadie. Lo hemos visto con Pedro Sánchez. Pero es evidente que en esta fase, lo que han dicho los compromisarios militantes, que querían cambiar de página. Para mí no la cambian completamente, porque Pablo Casado es más aparato que Soraya Sáenz de Santa María, desde mi punto de vista, pero desde luego no ha estado en el gobierno. Y por lo tanto es una señal clarísima de deseo de renovación.
Hombre, según esto les ha venido también bastante bien al Partido Socialista, porque ellos dicen que en lugar de pasar página, como estaba diciendo ahora Euprepio, es irse atrás, al principio casi casi del libro.
Para forzar la negociación se inventa un movimiento y se carga otro partido en Cataluña, que no sé cuántos lleva cargados ya. ¿Eh? Y rompe la única posibilidad que apostaba por el diálogo, que es el PDeCAT, para montarse este movimiento. Oye, ¿no os habéis dado cuenta que detrás de cada palabra de movimiento siempre hay un caudillo?
Era José Luis Ábalos, refiriéndose evidentemente a la situación de Cataluña. Y si queréis vamos a escuchar también lo que decía Casado del tema del nacionalismo, del independentismo.
No hay nada que negociar. Además, yo creo que el pasado reciente lo que nos dice es que siempre engañan. Y además, la negociación que están planteando en este momento, a lo mejor hace 5 años o hace 6, pues te podían tener algún trampantojo. En este momento te están pidiendo una negociación sobre la soberanía nacional, sobre la unidad de España y sobre la igualdad de derechos y obligaciones de los españoles, con lo cual es muy difícil.
Me he equivocado yo cuando daba paso a escuchar a Ábalos, porque lo que venía a decir Ábalos en el que yo pensaba era que se había vuelto a las esencias, ¿no? Que más sí, pero, que adelantar o dar un paso adelante para regenerar, era efectivamente irse un poco a los
sí,
orígenes.
Pero déjame decir una cosa, vamos a ver, pero Pablo Casado tiene que estar encantado de que la izquierda le ataque.
Hombre,
o sea,
claro,
el problema
claro.
para el
¿Cómo
votante...
es eso del Quijote ladran, luego cabalgamos, sí, ¿no?
¿Sabes claro. que esa frase no existe en el Quijote?
¿Ah, no?
No.
Pues me viene muy bien saberlo.
No existe. Hay frases que se adjudican a determinadas obras, por ejemplo esa, y no existe. Tampoco se dice.
Qué bueno.
Tampoco en Casablanca dice toca la otra vez.
¿Sabes? No, eso sí lo sabía.
Pues está lo mismo. Bueno, pero te quiero decir, para el PP para Pablo Casado tiene que estar encantado que la izquierda le esté criticando con esa dureza extrema que están empleando. El problema para Casado sería el que tuvo Soraya, que la izquierda la vea mejor. Claro, cuando
si no le ha hecho un gran favor Zapatero, mucho menos Susana Díaz.
Alaba a Soraya, claro. Ese momento los votantes del Partido Popular se tuvieron que escandalizar.
Sin duda.
Porque Soraya cometió varios errores. O sea, cometió el error de que no ha presentado un programa y otro error fundamental es que no quiso debatir. No sabían los votantes del PP cuál de los dos, qué defendía, cuáles son las diferencias entre los dos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que he terminado de
sí, a yo creo eso y, bueno, y también yo creo, hombre, se dice siempre, a mí me han preguntado estos días, ¿el discurso del sábado fue clave para que ganara Pablo Casado? Hombre, no, un discurso en sí mismo nunca es clave, pero si había indeciso, desde luego no votaron a Soraya, porque el discurso de Soraya fue, de nuevo, sin propuesta, yo creo mal estructurado, nada emocional, nada emotivo, no llamó en absoluto la atención de una forma inspiradora a la gente, volvió a hablar de la gestión, que por supuesto ha tenido grandes méritos y ella es una excelente gestora, pues al final cuando tú estás, te estás jugando unas primarias y por lo tanto el futuro de un partido, la gente quiere salir de ahí inspirada, emotiva, emocionada, quiere levantarse de la butaca y aplaudir, en fin, yo creo que es muy importante y esto también por nosotros, solo por estilo, también por carácter, Soraya no llega a eso, es una mujer fría, excelente gestora, pero desde mi punto de vista se ha equivocado en sus puntos débiles a no trabajarlos más. Y realmente esta ha sido una derrota del marianismo, clarísimamente la cara de Mariano Rajoy el sábado, incluso en el momento en el cual tuvo que darle enhorabuena a Pablo Casado, era todo un poema. Realmente, claramente para él ha sido una derrota, porque Pablo Casado, por otro lado, durante toda la campaña, desde el principio, ha estado acusando a Soraya Sáenz de Santa María de haber gestionado mal el tema de Cataluña, el 155 y una serie de otras críticas que han ido directamente a la gestión de Mariano Rajoy. Y esto es evidente que le ha favorecido. Guste o no, una de las cosas, hablábamos antes de tu Begoña, del escoramiento a la derecha que ha hecho Pablo Casado, volver a la esencia del partido, volver a nivel de aborto, eutanasia, al tema de la familia. Claramente ha llamado a temas que en un cierto sentido el Partido Popular ya llevábamos años, sino ir a estar un poco en el eje del discurso político. ¿Ha hecho bien? Hombre, ha hecho bien porque ha ganado. Ya veremos si ya a nivel electoral seguirá utilizando los mismos argumentos
no
y esto depende
que no lo va a hacer.
Que no creo, no que no creo. Y vamos a ver un poquito, porque aquí el panorama político cambia radicalmente. El panorama político que se presenta ahora se ha cambiado completamente. Vamos a ver cómo reacciona Ciudadanos, porque claramente para Ciudadanos que ganara Soraya Sáenz de Santa María o Pablo Casado, claramente cambia un poco las reglas, porque Soraya de Santa María siempre ha sido más centrista, más de centro, y Casado claramente ha utilizado argumentos mucho más liberales en lo económico y a nivel social, claramente mucho más escorada a la derecha. Por lo tanto,
ahora le deja más hueco a Ciudadanos, ¿no?
Claro, a ver Albert Rivera qué hace para reaccionar al intento que ha Casado de quitarle protagonismo.
Pero las elecciones se ganan en el centro, no se ganan ni en la derecha ni en la izquierda.
En España, desde luego.
En España, se ganan en el centro, por lo cual va a haber un giro, digamos, de cara a las elecciones de Pablo Casado, va a centrar bastante sus posturas, porque a quien le ha quitado votos ha sido Ciudadanos.
Y Vox.
Sí,
o sea, él va a recuperar quizá Vox.
No, pero Vox lo va a tener ya de entrada. O sea, yo creo que Vox va a sufrir. Bueno, nunca ha tenido diputado, pero bueno, estuvo a punto de tener uno en Madrid. Y evitó, por ejemplo, la victoria de Esperanza Aguirre en la capital. Los votos de Vox eran más que suficientes para que hubiera tenido la mayoría absoluta. Bueno, pues esos, yo creo que Vox está, con todos mis respetos, finiquitado. Ahora lo que va a tener Casado, si es una persona inteligente, es irse al centro y empezar a quitarle a Ciudadanos todos los votos que Rajoy ha perdido.
Claro.
Es que el problema es que Soraya era Rajoy y el partido había perdido millones de votos. ¿Qué ha hecho Casado? recuperar la ilusión al votante de derecha de toda la vida, este es nuestro líder, esto es lo que queremos.
Y luego ya se irá posicionando.
Pues claro, pues como hace todos los partidos, como hace Sánchez, gana los congresos por la izquierda, pero luego se va centrando
bueno,
poco
pero
a poco.
Cuidado con todo esto, porque vamos a ver un poquito luego cómo responde el electorado de derecha, cuidado. Porque al fin y al cabo, el PP tiene 1,5 millones de votantes que son claramente de derecha, conservadores, de derecha, etcétera. Y por lo tanto, hay que ver un poquito realmente si a él, considerando que Rivera pues también tiene sus discursos, si a él le conviene renunciar a esta deriva a la derecha. Uh-huh. Que aquí va a ser un juego, tenemos un tablero político
complicado. Bueno,
sí.
Pasa mañana, el miércoles, se reúnen en Casado y Santa María, va a haber comité el jueves, antes de eso se tiene que reunir también Casado con Rajoy, también quiere reunirse con Pedro Sánchez, en fin, todo eso también se lo iremos contando según suceda, pero es que son ya las 9:29, a mí se me pasa el tiempo con vosotros súper rápido, y no quiero que dejemos de tocar algunos temas, porque también está el tema de Puigdemont. El sábado, claro, el fin de semana ha estado, sobre todo, toda la atención centrada en eso, en el Congreso del Partido Popular, pero en el PDeCAT ha pasado una cosa muy gorda, y es que ahora mismo Marta Pascal está desaparecida del mapa, entra en juego otro señor que se llama David Bombay, que es el nuevo presidente del PDeCAT, y sobre todo el que está reforzadísimo de esta situación en Alemania, o si se vuelve a Bélgica, o donde vaya, es Puigdemont.
Bueno, pero vamos a ver, Marta Pascal, digamos que era de las personas más dialogantes del PDeCAT. Se podría...
No, por eso ya, no la quieren.
Está finiquitada.
Neutralizada.
Como Vox.
Neutralizada.
Claro. Con lo cual, volvemos otra vez a la casilla de inicio. Y es a un... no sé cómo decirlo. Bueno, a una persona un poco extraña viviendo en Alemania. Iba a decir una barbaridad.
¿Qué ibas a decir?
Pues algún chalao.
Vale.
Pues
que...
Bueno, dilo, ¿no? Que no pasa nada.
Un visionario de
un
estos.
Visionario. Me gusta más visionario.
Un gurú. Un gurú.
Un visionario.
Bueno, tampoco
viviendo,
os paséis, ¿eh? Con gurú o visionario. Tampoco os paséis.
A mí me parece una secta, de verdad.
Claro.
Porque
hombre,
además
pero
es
esto
que...
No lo, no
una
lo
secta
un
donde
gurú.
Además te pagan muchísimo dinero, ¿eh? Porque
hombre,
te dan un carguito.
Como todas las sectas,
te dan un carguito y ya a vivir.
Como todas las sectas.
¿Quién paga Puigdemont en Alemania?
Pues sí. Pues nosotros.
Porque todo esto, este señor...
Nosotros, no te quepa duda.
Pues bueno, yo lo tengo clarísimo. Entonces, él vive allí. Lo único bueno de esta historia es que en 20 años no vamos a tener que aguantarle por España.
Que es cuando prescribe el delito de rebelión, ¿no? Que es cuando prescribe el delito de rebelión. No, pero es que a mí me parece alucinante. O sea, al final
sí,
está el PDeCAT, que si tú vas tirando del hilito de dónde viene el PDeCAT, pues ves que era una burguesía pues más o menos
pues
conservadora,
sí.
Que lo que le importaba era pues eso, la pela, el que las cosas se hicieran
en
Cataluña y que se transformara
en
una sociedad moderna y tal, y de repente han llegado al radicalismo más radical.
Voy a dar una lectura
este.
Política y intentar sacar una bola de cristal, como intento siempre hacer en estos análisis. Hombre, yo diría que tenemos que juntar los dos temas que han pasado este fin de semana, bueno, la semana pasada y el fin de semana en Cataluña. Por un lado, el CEO, el CIS catalán, que nos ha dado una lectura bastante interesante de cómo se está moviendo el electorado en Cataluña, y que nos ha dicho que ERC es, con una diferencia muy importante, la fuerza política más importante de Cataluña en este momento. Segundo sigue Ciudadanos, tercero el Junts per Sí. Por lo tanto, una lectura importante. Luego, ¿qué ha intentado hacer Puigdemont con esta, bueno, quitándose en medio claramente a Marta Pascal y por lo tanto reforzando su línea unilateral y su falta y su seguimiento del proceso? Lo que está intentando es hacer una OPA claramente a ARC, una OPA hostil, porque no nos engañemos, en octubre, noviembre vamos a elecciones en Cataluña. Yo no tengo ninguna duda que iremos muy pronto a elecciones en Cataluña. Y cuidado con lo que pueda salir, porque yo creo que ERC sí que va a salir reforzada en Cataluña, porque Junqueras, a pesar de estar en la cárcel, ha sido muchísimo más coherente que Puigdemont y evidentemente ha sido mucho más dialogante. Claramente se ha dado cuenta que la línea unilateral de autodeterminación, por lo tanto insistir en el proceso como se ha hecho hasta ahora, no sirve para nada, visto que vas a chocar constantemente con la justicia y acabarás en la cárcel. Por lo tanto, estoy seguro que Junqueras va a ir por otro lado. Y además que siempre por los datos que han salido de este CEO, este CIS de Cataluña, claramente la izquierda, incluyendo ERC, el PSC y Podemos de Cataluña, podrían dar una mayoría absoluta juntos. Y esta es una lectura muy importante, visto el diálogo que hay renovado entre Cataluña y el gobierno de España. Por lo tanto, cuidado con lo que pueda pasar en unas urnas si vamos a elecciones en Cataluña a final de año. A lo mejor hay una posibilidad realmente de derribar a Puigdemont, utilizando, no digo sus mismas armas, pero por lo menos atacándolo desde dentro, ¿no?
Bueno, a Puigdemont.
Y debilitando lo que es el frente independentista, que para mí es una maniobra interesante desde el punto de vista
formas,
electoral.
Yo pienso en Quim Torra y me pregunto, ¿pero este hombre tiene dignidad? O sea,
¿qué pinta, no?
¿No? Porque, ya le pides porque, demasiado, ¿eh?
Hombre, porque al final quien está mandando, dignidad, quien está dirigiendo todo, es claro, el jugado. Entonces, al final, si tú tienes un poco de dignidad, no puedes permitir eso.
Torra se sabe desde el principio un instrumento.
Es un tíder,
Torra asumió el cargo y juró el cargo sabiéndose una marioneta
un ADN
de Puigdemont.
Diferente de nosotros.
Sí, claro, o sea,
es que todos
nosotros somos perros
judíos. Ha sido marioneta.
Es un enorme chiste.
Ha sido marioneta y va a seguir siendo una marioneta en las manos de Puigdemont, claramente.
Pero él sabía que era una marioneta.
Sí, hombre, pues,
o sea, él se sabía ya un instrumento.
Claro que sí.
Oye, perdonad que os cambie de tema, os voy cambiando de tercio así rápidamente, pero es que yo quiero repasar muchas cosas con vosotros.
Sí.
Y hay una, con vosotros. Y hay un asunto que me tiene especialmente indignada, viendo así esta mañana, repasando un poco la prensa. Os cuento un suceso que llega ahora a los tribunales, hay sentencia ahora, pero que ocurrió en 2008. Os pongo así en antecedentes brevemente. Una chavala en una discoteca conoce un grupo de personas, vamos a decirlo, vamos a dejarlo en individuos, y bueno, pues estos parece ser que la drogan o que ella toma algo que la anula la voluntad y la violan por tandas en el parking de una discoteca de Torrevieja. Además, jaleando, invitando a sumarse a la fiesta, entre comillas, a los que pasaban por allí, que gracias a eso, por cierto, a los testimonios de esas personas se ha podido meter, se ha podido imputar a estos señores. Pero lo que me indigna a mí es la sentencia. La sentencia, volvemos otra vez al tema de agresión y
claro,
abuso. Esta sentencia dice que ha habido abuso sexual con acceso carnal. No habla de agresión, puesto que no ha habido fuerza, no ha habido intimidación. Pero claro, es que
claro,
si tú drogas a una persona, puedes hacer con ella lo que te dé la gana. Y ya por eso no hay, violación,
Begoña,
no hay agresión.
O cambiamos el código penal, o si no vamos a estar todo el día hablando de este tema. Es que, ahora, ¿cuál es la situación? Nuestro código penal claramente diferencia la violencia sexual, el abuso sexual, y pide que para que haya violación, se puede hablar de violación solo si hay violencia física y resistencia. Es decir, que si a ti, a mí, nos meten, nos encierran en una habitación 10 energúmenos, si a ti o tía, y tú estás drogado, bebido, te han puesto en la bebida burundanga y te violan, y tú por lo tanto no puedes reaccionar porque estabas drogado, o estabas acojonado, porque yo por ejemplo tengo el derecho de estar acojonado y no poderme mover, por lo tanto, reaccionar, eso no es un abuso para el Código Legal Penal en este momento. Por lo tanto, o se cambia de una forma rápida el Código Penal en relación a estos delitos, o si no, vamos a estar toda la vida hablando de la mala aplicación de la justicia. Pero los jueces pueden defenderse claramente, porque no están aplicando mal la ley. Están aplicando la ley tal y como está descrito el delito de violación. Por lo tanto, podemos gritar, indignarnos y todo lo que queramos, pero hasta cuando no haya un cambio en la ley y no se ponga al día ese artículo del Código Penal, seguiremos hablando de ese tema e indignándonos. Pero es que no hay otra.
Y luego hay otro dato que a mí me parece también muy preocupante, aparte del que estáis comentando. ¿Es justicia una sentencia que tarda 10 años
efectivamente
en firmarse? ¿Pero qué justicia es esta? Es que estamos al final admitiendo como lógicas cosas que son completamente ilógicas.
Sin duda.
No es el primer caso que tarde 10 años. Además, es un juicio que nosotros lo estábamos comentando en el periódico, que tampoco es tan complicado porque es solamente a través de declaraciones de los testigos.
Claro.
Es decir,
no hay pruebas periciales, no hay...
Entonces, la sentencia es una cosa totalmente incomprensible, pero también es incomprensible que hayan tardado 10 años en hacer... en poder firmarla. Vivimos en unos momentos muy duros en España, porque porque no sé, estamos admitiendo cosas que son completamente inadmisibles.
A ver si se ponen las pilas y cambian efectivamente ese código penal, porque bueno, aparte ya sin llegar al sí es sí o el no es no, es que es tan evidente que una persona drogada va a presentar batalla que bueno, que en fin. Oye, y otra cosa, aprovechando que estás aquí tú, Vicente, porque es un asunto que destacáis vosotros en El País, una condena a un médico y a un enfermero en un ambulatorio de Tres Cantos. Porque se negaron a salir. ¿Qué problema tenían para salir?
No es la primera vez que se produce un caso como este.
Bueno, vamos a terminar. Condenados por dejar morir a un hombre en la puerta prácticamente del ambulatorio.
Ellos no querían salir del centro sanitario. La policía les pidió que saliese. Dijeron que no. Incluso hicieron bromas con la policía, con la situación. Y dijeron, ¿qué quiere? Que nos llevemos la camilla para allá. El policía les rogó, por favor, que estaba muriendo una persona, y se negaron a salir. No es la primera vez que pasa esto, ¿eh? Yo recuerdo hace 4 o 5 años en otro hospital también pasó algo parecido. Digamos que la normativa interna de los centros sanitarios impide a los sanitarios salir a la calle. Pero hay una cosa que se llama caridad, que se llama humanidad, que es, da igual, o sea, aunque te metiesen 25 días o 2 años de sin empleo y sueldo por romper la norma interna, o sea, lo que es la humanidad es incomprensible. Dos, yo entiendo que uno, a lo mejor uno pudo no salir, pero los dos enfrentándose con la policía.
Además, la policía decía uno de los agentes que incluso el enfermero había estado como chulo, ¿no?
Sí, chulos, chulo. Se pusieron chulos. Sí, porque la normativa interna dice, si usted está en un centro de salud, no puede salir de aquí porque puede venir un enfermo, digamos, y no habría nadie para que la atendiera. Hombre, pero está una cosa que es el raciocinio, la humanidad. Está muriendo un hombre que al final murió. Sí. Si es que lo triste del
porque
caso es que
además se supone que cuando tú decides hacer medicina o enfermería es porque tienes una vocación,
claro,
de ayuda a los demás, y eso pues no sé si atribuirlo a que estén quemados.
¿Cómo puede decir alguien que sea? ¿Cómo puedes permitir que una persona muera en la calle porque porque te pueden multar o te pueden sancionar en tu empresa? Pues es que, pero
mira, me parece lamentable, inexplicable, en fin, yo creo que buscarle además, darle muchas vueltas a un tema que es una cuestión solo de sensibilidad, de humanidad y de vocación de servicio, y nada más, yo creo que no tiene mucho sentido, por lo tanto, que decida la justicia, pero evidentemente aquí estamos frente a una deshumanización, ¿no? Total.
Que decida la justicia, total, pero que se sepa, porque también esto remueve un poco conciencias y nos hace lo que está diciendo ahora Vicente, ¿no? Plantearnos, ¿estamos de verdad en una sociedad que permite que pase esto y que no llame la atención? ¿Sabes? Porque más allá de la sanción administrativa, es un poco la condena, y que esto salga para que, bueno, pues no se vuelvan a dar este tipo de casos. Aunque fíjate, aunque alguien estuviera dispuesto a repetir ese episodio en otro centro de salud, que me extrañaría mucho porque no creo que haya tal, pero que por lo menos la presión social de saber que es condenado este episodio que ha ocurrido en Tres Cantos les moviera a decir, mira, voy a tomar cartas.
Begoña, es que yo no quiero equivocarme en el nombre del hospital, pero pasó hace 4 años, pasó lo mismo. Tuvieron que coger una ambulancia un coche de policía y meter al enfermo, digamos, al personal que estaba muriendo, por la puerta principal del hospital, porque no salían los sanitarios a la calle, y estaba igual, pues estaba a 70 metros, el otro estaba a 50. Y había un problema, y los policías, no me recuerdo.
Y si lo hicieron por ahorrarse problemas, mal les ha ido, cuidado. Hombre. Mal les ha ido.
Bueno, de todas maneras son excusas, Begoña.
Aunque me expulsen del trabajo, si veo una persona muriendo, se voy a intentar salvarle la vida.
¿Qué pasaría si tú ahora mismo en la radio ves que alguno de tus compañeros detrás de la ventana estuviera mal? ¿No te levantaría para ir a ayudarle?
Nos levantaríamos los tres, estoy convencida.
¿No dejarías el micrófono?
Dejas el micro y lo que haga falta.
Es decir, cualquiera de nosotros, por un poco de humanidad, si está ejerciendo su trabajo en un determinado momento y ve que al lado alguien se está muriendo, se levanta. Antes le va a ayudar y punto. Y esto no tiene que ver nada ni con tu deber ni con la responsabilidad profesional.
Pero es que encima, además, en este caso son médicos, tienen el juramento hipocrático, tienen la vocación y la formación.
Claro.
Porque yo, si pasa algo, pues oye.
Esas noticias que no te gustaría ver publicado.
Nunca.
Efectivamente. Verdad, es anoche que estábamos discutiendo sobre esta historia, que estábamos todos en el periódico bastante indignados con esto. Yo, alguien dijo, la verdad es que la típica, y yo me quedo con la frase, es la típica noticia que jamás hubiera pues querido escribir.
Ni publicar, ni conocer, la verdad. Oye, otra cosa también aquí en Madrid, ¿cuándo está citada a declarar Cristina Cifuentes?
Pues porque yo creo que es hoy,
esta tarde a las
4:30.
Esta tarde a las 4:30, a ver si no tiene dolor de cabeza, ¿no?
Pues no lo sé, la última vez sí. Lo dice Eupropio porque efectivamente el juez la citó y bueno, pues para aclarar ciertos aspectos de todo el tema este del máster, y ella alegó una migraña y no se presentó. Mandaron incluso a un perito a casa de Cifuentes para comprobar que efectivamente estaba. Pero lo que pasa es que también debe estar, que también es lógico y es humano, con miedo escénico. O sea, no quiere dar la cara. Ella ya las responsabilidades políticas, personales, las asumió, se las ha comido, evidentemente. Y ahora, pues, aparecer es un trago,
me imagino,
que quiere.
Y no ha vuelto todavía al trabajo.
No ha vuelto a nada.
Debe estar...
A mí me han dicho que no está especialmente bien, como no puede ser de otra forma, faltaría más, cómo va a estar bien, ¿no? Lo que pasa es que yo casos, mira, no quiero ser psicólogo de nadie, yo creo que en este caso, cuanto antes te liberas de cualquier tipo de indecisión, responsabilidad, da la cara, mucho mejor.
Sí, pero es que esto no se acaba cuando ella dé la cara, porque esto luego sigue. O sea, los medios...
Pero rehuir la justicia, Begoña, o retrasar la comparecencia frente al juez y demás, no sirven para mucho, ¿no? Porque al final este mal trago tiene que pasarlo igual, y por lo tanto, cuanto antes lo haces y aclaras la situación, y ojalá pues seas absuelta de tus responsabilidades, mejor para hacer una vida normal. Porque hasta cuando tienes
pero
esta
es que
espada
normal
de
es lo que decíamos,
de
ella la
Damocles,
normalidad no la va a recuperar.
Bueno,
fíjate,
pues mira, también. La vida, la gente, luego al final hay una fortaleza interna de las personas que sale, Begoña, ahí no estoy de acuerdo contigo.
Bueno, sale
yo creo que
después muchas veces de tocar
fondo, son
¿eh?
Momentos dificilísimos, horribles, que uno pasa en la vida, pero bueno, oye, tiene su familia, tiene sus hijos, y ya tiene que reaccionar también por el bien de su familia, no solo el suyo, y por lo tanto, ojalá que pueda rehacer su vida, faltaría más, yo
ojalá,
se lo deseo.
Yo también se lo deseo.
Se lo deseo como persona, además de como personaje político ha sido relevante en esta comunidad, pero especialmente como persona le deseo que rehaga su vida y que vuelva a ser feliz, faltaría
ojalá,
más.
Ojalá, pero lo que te digo, tú fíjate, cuando empezamos a hablar del tema del máster de Cifuentes, el panorama político que había en España, compáralo con el de ahora.
Nada que ver.
El otro día una periodista también, Marta González, ayer me parece que ponía en Twitter, diciendo, pues tú fíjate ahora mismo que encima Pedro Sánchez es el político del panorama, vamos, de los candidatos a la presidencia de las próximas elecciones, con más experiencia política, con más edad, y de ¿cómo estamos, ¿no?
No, a mí lo que me sorprende también una cosa es, ¿os habéis fijado que los cuatro candidatos de los cuatro grandes partidos son hombres?
Sí.
Es decir, estamos siempre con la historia del feminismo, todos somos muy feministas, la sociedad ha cambiado.
Sin embargo,
la realidad es que los cuatro son hombres y las comunidades autónomas exactamente igual, ¿eh?
Sin duda. No hay,
excepto Andalucía, no hay...
Pues mira, de esto voy a hacer un spoiler, de esto vamos a hablar en Telemadrid dentro de un rato, a las 11:30, en 120 minutos, que voy a hacer una pizarra del liderazgo y del nuevo panorama político, justamente poniendo el acento en el hecho que seguimos estando rodeados de muchos hombres como líderes, jóvenes, eso sí, más jóvenes que el año pasado, pero el cambio radical que ha tenido el panorama político ha sido brutal
y estético,
en los últimos meses.
Y estético también. Hay que recordar que los
¿está llamando feo a Mariano Rajoy?
No, pero es verdad. Pero no lo negamos.
Sí, ahora son todos guapos,
todos
jóvenes.
Son el cuñado, el
son
perfecto,
todos Macron, guapos, son todos macronistas, ¿no? Son todos macrones.
Macron que tiene un fregado él ahora mismo con el jefe de seguridad.
Con su ex guardaespalda, ex jefe de seguridad.
¿Qué ha pasado?
Menudo impresentable. Pues muy sencillo, ese señor iba disfrazado, es decir, tenía un casco, se ve disfrazado para pegar, perdonad la expresión, hostias a unos manifestantes que se estaban manifestando tranquilamente en una plaza de París, y este señor con un casco para evidentemente que no se le reconociera empezó a pegar patadas a los manifestantes. Así de claro.
Directamente,
y tan contento él. Sí, además pegaba bien, ¿eh? Sí. Pegaba...
Están contando que es un episodio que ocurrió
gravísimo.
En el 1 de mayo, en la manifestación del 1 de mayo.
Claro.
que fíjate, estamos ahora a finales de julio y que está haciendo temblar un poco
hace temblar porque en Francia, para empezar, sabéis perfectamente lo que es la ley de huelga, sabéis perfectamente la fuerza que tienen los sindicatos, sabéis perfectamente la importancia que tiene el 1 de mayo y evidentemente que un jefe de seguridad, que un ex jefe de seguridad de Macron haya hecho esto... Hombre, yo creo que algo de factura, desde luego a nivel de popularidad, le está pasando ya. Porque os acordáis, en la final del Mundial de Fútbol, la imagen, ¿no?, tan espectacular de Macron con cualquier otro hincha, pues evidentemente aplaudiendo, saltando de alegría por el primer gol de Francia. Sin embargo, a pesar de todo esto, a pesar de una imagen tan fuerte, no ha remontado su popularidad. Ahora mismo está en bajo mínimos desde cuando ha sido elegido presidente y desde luego este hecho concretamente yo creo que le va a pasar una factura importante a Macron.
Pues sí, la verdad es que muy feo. Están comentando. Y por cierto, última hora que lo estaba viendo hace un momentito en Teletipo, un suceso en Poblenou, en Barcelona, de dos personas que han sido tiroteadas cuando estaban en un coche con un tercero que también ha resultado herido. Están investigando los Mossos de Escuadra ese tiroteo, pero vamos, ha sido a las 2:30 de la mañana, 3:20, se ha recibido ese aviso de que había dos hombres con un balazo, con dos tiros, en mitad de la calle, en San Martí de Barcelona, en el distrito de San Martí. Uno de los heridos ha fallecido en el lugar de los hechos, mientras que los servicios médicos han tenido que trasladar al otro a un centro hospitalario. No se sabe todavía en qué circunstancias ha ocurrido, ha sido en Barcelona, ya les decimos, pero bueno, pues también tendremos que estar pendiente. Y otra cosa, perdonad el salto, yo entiendo que voy ahí un poco como sin rumbo, pero es que son cosas que me van llamando la atención y aprovecho que estéis aquí para comentarlas. A ver, esto es otra cosa en clave de sucesos, pero es que es preocupante. Ha ocurrido en Galicia, en San Cristóbal de Cea, en donde el Pan de Cea, que además estuve yo hace un par de semanas allí. Un tercer señor, llevamos cada semana, damos una noticia de estos, ha fallecido por la picadura de una avispa, una variedad asiática, por lo visto... Decían los expertos que no es que sea muy, muy, muy agresiva, quizá tenga más veneno, la velutina. Estos señores, hay que decir, para que se tranquilice todo el mundo, que eran previamente alérgicos a la picadura de insectos y con lo que tienes esto...
Eso te iba a decir, sería alérgico, ¿no?
Sí, porque eran alérgicos los tres.
Es complicado que te...
Pero es que tres muertes en Galicia en las últimas dos semanas por picadura de avispa es como para darle una vuelta y ver qué se hace, ¿no?
Es como para no ser alérgico y no ir al campo, digo yo.
Ya, o para llevar adrenalina.
Bueno, yo creo que una cosa importante en estos casos es la información, ¿no? Y yo creo que se está haciendo. Desde luego, desde cuando han ocurrido estas cosas, estos acontecimientos, se está informando del tipo de avispa. Yo creo que nunca hemos sabido tanto de avispas, ¿no? Yo creo que es fundamental información, ¿no? En relación un poco a los insectos, que por otro lado tiene todo el derecho de vivir, ¿no? Uh-huh. Es decir, estamos rodeados también de insectos. Bueno,
pero son una especie que no está...
Que antes no estaban...
Pero, Begoña, hay que recordar que las tres personas que han fallecido, las tres eran alérgicas.
Claro, lo he dicho, para no sembrar la alarma, que nadie se preocupe, pero bueno, que quien haya... Que sirva un poco también de lección, que si hay personas que son alérgicas a la picadura de insecto y lo saben, que vayan con la adrenalina, pero vamos, pegada al cuerpo. Sí. Ahora en verano, que además hay muchos más insectos, están más activos por la temperatura, hace también la gente más vida en la calle, estamos más en terrazas, en jardines, expuestos al aire libre, pues simplemente para que por lo menos lo que le ha pasado a un señor vaya con otro.
Oye,
bueno,
¿no
yo sigo viendo el periódico?
¿No tenía la sensación que la gente no se ha ido de vacaciones, que estamos
yo
todos
tengo
aquí?
La sensación todos los años.
Pero además es que están las carreteras.
Porque cuando me voy me da lo mismo y cuando estoy aquí me parece que no se ha ido nadie.
Bueno, pero sin embargo sí que se ha ido mucha gente.
Pero ya no es como antes.
No es como antes.
Antes,
sí,
antes llegaba agosto y era, como decían, ¿no?, de Madrid, Baden-Baden.
Sí, sí. No. No, antes se vaciaba la ciudad, ahora ya no. Ahora mismo Madrid, todas las ciudades no se quedan vacías.
Y la gente no se va un mes, se va una semana y gracias.
15 días a lo sumo.
Cuando era pequeño me iba un mes de vacaciones. Hola, vámonos de vacaciones. Ahora te vas 10 días y te vuelve que ya nos hemos gastado todo lo que nos quedaba.
10 días, mírale, el de los pudientes. Digo que yo estoy ahora contando las cosas así un poco, habiendo empezado ya por, digamos, los asuntos más importantes, pero como cuando coges el periódico y vas ahí, pasas para una para adelante, para atrás, porque pues salteas y tal, os voy a dejar a vosotros también que digáis algún asunto de los que se han llamado la atención para que no me llame inspirada, porque estoy dando unos saltos un poco raros.
Bueno, yo si te yo voy a hacer publicidad, una cosa mía.
Te lo iba a, lo había dejado yo para el final, pero hombre, si lo quieres, te... cuéntalo.
Bueno, para todos los madrileños, esta tarde a las 7 de la tarde en Matadero, en Cineteca, se estrena un documental que he tenido el lujo de producir, que se llama La pantalla en la calle. Uh-huh. Es un documental que me parece maravilloso, por lo menos yo lo producí, porque cuando se me presentó el proyecto por parte de los dos directores, Juan Martínez y César de Nicolás, me contaron la historia, esta historia basada sobre sin techos, sobre gente al margen de la sociedad, pero que viene del mundo del cine, del mundo de la cultura, que por diferentes razones de su vida se quedan prácticamente, como digo, al margen de la sociedad. Y es una historia llena de dignidad, maravillosa, que habla de humildad, que habla de cultura, que habla de la dignidad del ser humano y desde luego de mucha esperanza, ¿no?, que necesitamos lanzar. Por lo tanto, yo os invito de verdad a ir esta tarde a Matadero a ver este corto, que ojalá tenga muchos éxitos y que pueda además de ser un eco, ¿no?, de la situación de la gente que vive al margen de la sociedad, pero no solo desde el punto de vista de la necesidad de comer, de un techo, etcétera, también desde el punto de vista de recuperar la dignidad humana y especialmente de la cultura, ¿no? Que es fundamental siempre. Por lo tanto, pues acudir
a
Matadero.
¿Puede ir la gente a verla? ¿Y a la hora? Repítela.
A las 7 de la tarde en Matadero, en la Cineteca de Matadero. Sí.
Muy bien. Oye, pues es apetecible, ¿no?
Sí, plan. Pero hay que ir con un poco de tiempo porque te pierdes en el Matadero. Hay tantas naves que al final...
Hay que ir con tiempo.
Sí. Lo digo en serio.
Además que las salas son pequeñitas también.
¿Y a ti, Vicente?
Pues mira, voy a hacer publicidad a la competencia. A mí me gusta mucho la historia esta de que aumentan los atropellos. Uf, porque la gente va mirando el móvil.
Va la gente,
parece,
de verdad.
Parece una tontería.
No,
pero no, en el fondo, si lo piensas, no es una tontería. Es verdad. La gente va andando por la calle mirando el móvil para decir cuatro tonterías, a lo mejor, lo más seguro, ¿no? Y cruzan y viene un coche y
pero
lleva por delante.
Es que es tan fácil como pararse en una acera, pues sí. Mirar el WhatsApp si te tal y contestar y luego seguir andando.
Y yo he visto gente conduciendo respondiendo al WhatsApp, que eso ya es lo peor.
Lo peor, ¿no?
No te das cuenta además de lo que avanza el coche, eso os lo dicen siempre todos los expertos en seguridad, lo que avanza el coche en lo
pues
que
sí.
tú
sí.
estás poniendo la palabra espera, ¿sabes? Solamente
y los
para
que
decirle
escuchan
a la
música,
persona.
Lo que escuchan música en la calle, caminando y cruzando la calle, y que no se entera de lo que, evidentemente, del ruido de los coches, de los claxons, de nada.
De todas formas, el nuevo helicóptero este que tiene la policía tiene un zoom para poner multas de tal calidad que pueden ver hasta el mensaje que estás escribiendo. Esto parece
¿qué me dices? Es como de película de espías, ¿no?
Es verdad. Es verdad. Pueden ver hasta lo que estás escribiendo. Es un teleobjetivo con una ampliación brutal. Bueno. Y pueden saber si llevas el cinturón, qué estás escribiendo, a quién estás llamando, el número de teléfono. Puede saber todo. Parece ciencia ficción, pero es verdad.
Igual el que dan cita a declarar, este que se llevó por delante las cruces amarillas de los presos.
Uf, qué fuerte.
Dice que es que estaba con el WhatsApp y no se dio
cuenta. Estaba escribiendo a su novia y se cruzó con las cruces amarillas en la Plaza Mayor de Vic.
No. Bueno, ya lo saben que pues es un señor que entró. Lo que pasa es que eso también ve un poco o demuestra o mide el grado de crispación que hay ya en la sociedad catalana.
Claro.
Por el tema del independentismo, ¿no? También un señor que vive en Vic, que no sea independentista o que le dé lo mismo, el entrar ahí en la plaza de su pueblo y verla toda sembrada de cruces, pues tampoco...
Que yo soy anti-indepe total, pero no se debe hacer eso.
Hombre, ¿cómo se va a hacer eso? ¿Cómo voy a justificar que se haga eso? Pero que digo que la crispación al final está en unos y en otros. En unos y en otros.
Pues
unos
sí.
que hacen una cosa que no está bien y otros que hacen otra cosa que está igual de mal.
Pero si es que tú llevas una bandera en española en determinadas playas y te puedes ganar una galleta.
Es súper tremendo. Bueno, chicos, que hemos llegado, que ha sido un placer. Es que se me pasa muy
corto.
Tenemos que quedar luego a tomar café.
Claro, hemos repasado todo.
Bueno,
nos
pues eso,
noticias.
A las 7 de la tarde en la Cineteca del Matadero, recuerden esa historia de cine y sin techo que produce nuestro compañero propio Padula, que merece la pena, que hay que verla. Gracias, Euprepio.
A vosotros.
Vicente, no te vas de vacas todavía tampoco, ¿no?
No me voy de vacas.
Venga,
todavía.
Pues nada, que llegamos casi a las 10, hacemos una pausa para la información y volvemos enseguida.
Este verano disfruta de tus vacaciones desde 685 euros. Elige destino: Cuba, Punta Cana, Samaná, Riviera Maya. Disfruta en hoteles de 5 estrellas en todo incluido, de la mano de los verdaderos especialistas en viajes al Caribe. Dominicanatours.com. Reservas en www.dominicanatours.com o llamando al 914340832. Viajes DominicanaTours.com, número uno en viajes al Caribe.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Nuestro WhatsApp. 628 091 117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues a mí me parece que hablar de aquí al 2025, dando por supuesto
a
que la tecnología.
Me ha gustado mucho el programa de radio por lo del autillo.
Hay denuncias y hay sentencias también de situaciones de amenazas serias.
¿De verdad? ¿Personas con esa edad ya los consideramos ancianos? No sé, la verdad.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628 091 117.
Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, está citada de nuevo hoy por la juez que investiga el caso de su máster.
Todo después de que no se personara en el juzgado el 25 de junio al alegar a última hora que padecía fuertes migrañas. Cifuentes debe comparecer a las 4:30 de la tarde ante la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel. La investiga por los delitos de cohecho y falsedad en documento público.
Más cosas. El presidente del sindicato ACAIB, José Ramón López, denuncia aquí y lo ha hecho en Onda Madrid las continuas agresiones que se vienen produciendo en prisiones. Considera que se deben a la falta de personal y que esto provoca inseguridad en el interior de los establecimientos penitenciarios. El último incidente ha sucedido, se lo venimos contando, en la cárcel de Navalcarnero, donde un preso ha arrancado un pedazo de oreja